Hoy en nuestro programa de Historia del Mundo Contemporáneo vamos a tratar un tema imprescindible para comprender la transformación política y social que se originó en Europa y América desde finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa y también el Imperio Napoleónico. Para explicar este tema histórico tenemos con nosotros a las profesoras del Departamento de Historia Contemporánea, Florentina Vidal y Conchita Ibarra. Buenos días, bienvenidas.
Buenos días, Isabel.
Buenos días.
En el programa anterior, pues ya quedaron bien expuestas las condiciones políticas, económicas y sociales en que se encontraba la sociedad del antiguo régimen y cómo, pues, las nuevas ideas ilustradas estaban influyendo en la evolución del mundo, no solo hacia una revolución industrial, que también tratamos, sino sobre todo hacia una revolución de índole político y también social.
En este programa nos proponemos analizar las causas que llevaron a la Revolución en Francia y al primer imperio napoleónico. También trataremos de comprender la transformación que se produjo en Francia a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX para que los alumnos, a la hora del examen final, sean capaces de explicar de forma clara y concisa el proceso revolucionario y el régimen napoleónico, siempre valorando la influencia que los acontecimientos franceses tuvieron en el resto del mundo occidental.
Existe un gran debate histórico para fijar las causas reales del origen de esta revolución liberal y burguesa que intentó cambiar los modos de vida y gobierno de la nación francesa. Existieron factores ideológicos, políticos, sociales y económicos, aunque estos últimos fueron los determinantes, porque al finales del siglo XVIII existía una gran crisis económica en Francia. La gran mayoría de la población francesa, sobre todo la burguesía y el resto del Estado llano, del que hablamos en otro programa anterior, experimentaba un enorme descontento debido no solo al deterioro de la administración del Estado, sino sobre todo por el problema económico ocasionado por la ruina de la hacienda pública, el crecimiento demográfico desmesurado y las continuas malas cosechas que habían provocado una grave carencia de subsistencias.
Está aceptado que la Revolución Francesa de 1789 pues abre el periodo histórico conocido como Edad Contemporánea. La crisis política, social y económica que ocurrió en Francia durante 10 años, de 1789 a 1799, trastocó el sistema de gobierno y la forma de vivir de los franceses. Este proceso histórico ha sido considerado pues como uno de los acontecimientos más determinantes de la historia de la humanidad, porque en 1789 se inició una nueva etapa histórica con la supresión del sistema señorial, la proclamación de la libertad e igualdad de todos los hombres ante la ley y la afirmación de la soberanía nacional.
Se inició cuando la gravedad de la situación económica en Francia obligó al rey Luis XVI a convocar los Estados Generales, una asamblea formada por representantes del clero, la nobleza y el tercer estado, que se reunieron en el Palacio de Versalles el 5 de mayo de 1789. Ante la negativa del rey en aceptar la propuesta del tercer estado, que pedía el aumento de sus representantes y la primacía del voto individual frente al voto por estamentos, el tercer estado se constituyó en Asamblea Nacional y sus miembros, reunidos en el pabellón del juego de pelota, por habérseles cerrado la sala de reuniones del palacio, se juramentaron para dar al pueblo una constitución, tomando el ejemplo de los nuevos estados de Norteamérica, que fuera capaz de solucionar los problemas económicos, jurídicos, políticos y sociales que afligían al pueblo francés.
Se puede decir entonces que es en ese momento cuando se produce una auténtica revolución jurídica, al sustituirse el concepto de absolutismo real por el de soberanía nacional, como hemos dicho antes. El término constitución significaba que debería cambiar el sistema de gobierno, hasta entonces absolutista, por un nuevo concepto influido por las ideas de la Ilustración, que iba a ser determinante en la organización de muchos estados europeos y americanos. ¿Es así, profesor Ibarra?
Pues en efecto, porque el 9 de julio de 1789, la Asamblea Nacional toma el nombre de Asamblea Constituyente, porque se propone redactar una constitución o ley fundamental para organizar la monarquía francesa pues de otra manera. El rey claudica e invita al clero y a la nobleza a unirse al tercer estado en la Asamblea, Pero mientras tanto, el pueblo de París, el 14 de julio de 1789, desde entonces es la fiesta nacional francesa, se subleva y toma la cárcel de la Bastilla, que para ellos era el símbolo de la tiranía real. Se contagia el clima revolucionario originado en París a todas las partes de Francia. Los campesinos se levantan contra los señores feudales y asaltan y destruyen muchas mansiones. El rey tuvo que huir de Versalles y refugiarse en el Palacio de las Tullerías en París. En toda Francia comenzó entonces un clima de terror, el gran pánico, que hizo que muchos nobles y clérigos huyeran rápidamente al extranjero para librarse de la furia del pueblo llano.
Mientras tanto, la Asamblea Constituyente, que continuaba reunida, ya con la incorporación de los representantes de los tres estados, votó el 4 de agosto la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que proclamaba los tres principios fundamentales de la Revolución: libertad, igualdad y fraternidad. Poco después se elaboró la Constitución Civil del Clero, con el fin de conseguir la desamortización y nacionalización de los bienes de la Iglesia Católica, que desde ese momento pasó a depender del Estado. Quedaron abolidos los privilegios de la nobleza y del clero, y el absolutismo real fue sustituido por un régimen de monarquía constitucional, con la obligada división de poderes: el ejecutivo para un rey hereditario, el legislativo para una cámara de diputados y el judicial para unos jueces que deberían ser independientes, esto es, que no deberían pertenecer a ningún grupo político.
Cuando en el verano de 1791 se aprobó la primera constitución francesa, que garantizaba la libertad económica y social para todos, aboliendo además los monopolios y los privilegios y haciendo desaparecer la división social por estamentos, la Asamblea Constituyente tuvo que disolverse porque ya había cumplido su función. ¿Cuál iba entonces a ser la organización del poder legislativo? ¿Y cómo se fue resolviendo la grave situación política pues que después del levantamiento del pueblo se había producido?
Después de la aprobación de la Constitución de 1791, se constituyó otra asamblea tras la votación por sufragio restringido de un número determinado de diputados de varias tendencias políticas, más o menos extremistas y defensores o no de la monarquía, que se llamó la Asamblea Legislativa. Esta debía desarrollar la Constitución y velar por su cumplimiento, y quedó compuesta por más de 700 diputados divididos en tres grupos: 264 que eran partidarios de la monarquía constitucional, 136 que abogaban por un régimen republicano, los girondinos y los jacobinos. Estos estaban sentados en lo más alto de la sala de reuniones, la montaña, que eran de extrema izquierda, y el tercero lo constituían más de 300 diputados independientes, llamados la llanura, porque se sentaban siempre en el centro de la sala y eran considerados como de centro. El momento era muy confuso. Las tensiones sociales y el clima de terror iba en aumento porque los grupos hasta entonces privilegiados, como la nobleza, el clero y la corte, animaban a la contrarrevolución y estaban ya solicitando ayuda a las casas reinantes europeas. Asimismo, la diversidad de opiniones en la Asamblea dificultaba llevar a cabo las reformas propuestas.
También se formó la Comuna de París, compuesta por los ciudadanos más revolucionarios y desfavorecidos, los enquilotes, para evitar la derrota de los revolucionarios y presionar al legislativo para que destituyera al monarca y acabara con el régimen recientemente constituido. La Comuna asaltó el Palacio de las Tullerías, donde se encontraba el rey, y forzó la elección por sufragio universal de una convención que asumió el poder legislativo, abolió la monarquía y proclamó la Primera República de Francia en septiembre de 1792. El grupo girondino se hizo con el poder ejecutivo. Creó el Comité de los Doce para reprimir a la exaltada Comuna de París. Ordenó una leva de 300.000 soldados para defender la República contra la coalición antifrancesa y en junio de 1793 la Convención Girondina se vio forzada a condenar y ejecutar a Luis XVI por traidor a la Revolución.
Sin embargo, el país no se estabilizó con la Convención Girondina y los levantamientos regionales, como el de la Vendée, harían peligrar pues el triunfo revolucionario. ¿Cuál fue el papel del partido jacobino y el de su líder Robespierre ante el caos reinante?
Pues el grupo de los jacobinos, los más exaltados políticos revolucionarios, con figuras tan significativas como Danton, Marat y Robespierre, consiguieron hacerse con todo el poder imponiéndose en la convención y redactaron una nueva constitución, la de 1793, más radical y democrática que la del 91, que iba encaminada a favorecer a las clases más populares de la población francesa. Crearon el Comité de Salud Pública, que tenía la intención de conseguir la igualdad real para todos, el sufragio universal para elegir la composición de las instituciones, el derecho al trabajo, a la asistencia social y a la enseñanza gratuita, pero la Convención Jacobina utilizaría la violencia de Estado para imponer sus propuestas. Así se desató una campaña sangrienta por la que todo sospechoso de antirrevolucionario fue guillotinado, momento en que también fue ejecutada la reina María Antonieta y su familia. Esta convención sustituyó el calendario juliano por uno nuevo basado en la climatología y en la agricultura. Se suprimió también la religión católica y fue declarado oficial el culto a la razón. Este terror iba a paralizar todo amago de disidencia mientras en las fronteras francesas un nuevo ejército con servicio militar obligatorio luchaba contra la coalición extranjera formada por Austria, Prusia, Gran Bretaña, España, Holanda, etc.
La escalada de la violencia de los jacobinos culminó cuando Robespierre se hizo con todo el poder en abril de 1794, tras el asesinato de Marat por una girondina y la ejecución de Danton en la guillotina. Era tal el terror desatado en Francia que la llanura, hasta entonces inactiva, tomó la dirección de la Asamblea, dando un golpe de Estado en julio del 94, el 9 de termidor del año segundo, consiguiendo la eliminación de Robespierre y de sus seguidores en la guillotina. Así, la reacción termidoriana logró estabilizar el país, suprimiendo la Comuna de París y el Comité de Salud Pública, sofocando los motines y elaborando una nueva constitución, la de 1795, que defendía los intereses burgueses y establecía el sufragio restringido. La convención se deshizo y se organizó un directorio compuesto por 5 miembros que asumiría el poder ejecutivo, mientras que el legislativo lo constituía un consejo de 500 diputados y un consejo de ancianos. Al terror jacobino sucedió el terror blanco del nuevo ejecutivo.
La solución del directorio tampoco iba a lograr la pacificación interior y exterior de Francia, porque tenía demasiados adversarios. Por un lado, las potencias extranjeras que luchaban contra la República Francesa y, por otro, los partidarios de la monarquía y los exaltados revolucionarios. Los primeros prepararon en octubre de 1795 una marcha contra el nuevo régimen que fue sofocada por el joven general Napoleón Bonaparte. Y los revolucionarios, que ya habían formado la conjura de los iguales para lograr un régimen de tipo premarxista, liderado por el filósofo Babeuf, fueron eliminados en la guillotina en mayo de 1797.
El directorio intentó imponer una república de orden apoyada solo por la burguesía notable. Le faltaba, por lo tanto, la fuerza que en esos años se había ido formando, el imparable nuevo ejército francés. Por ello, varios golpes de Estado que se fueron sucediendo en esos años de la etapa del directorio hicieron comprender a uno de los directores más notables, el ex abate Sieyès, que debía traer al entonces más famoso militar, el general Napoleón Bonaparte, vencedor en muchas contiendas contra las coaliciones europeas, para que así se hiciera con parte del poder ejecutivo. Napoleón, pues, secundado por algunos dirigentes políticos descontentos con la actuación del directorio, el 10 de noviembre de 1799, el famoso 18 Brumario del año 8 del nuevo calendario francés, dio un golpe de Estado en París que puso fin a la etapa revolucionaria, acabando con el directorio. Se inauguró entonces una nueva dirección del Estado francés, llamado el Consulado, compuesto por 3 cónsules ejecutivos, que el más importante sería Napoleón Bonaparte.
Para resumir este tema, pues el desarrollo de la Revolución Francesa pasó durante esos 10 años por varias etapas. La primera se iniciaría con la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente, que votaría la primera Constitución, la de 1791, y finalizaría con la Asamblea Legislativa. La segunda etapa la constituirían las tres convenciones: la Girondina, que inauguraría la Primera República Francesa, la Convención Jacobina, que impondría la dictadura del terror, y la Convención Termidoriana, que acabaría promulgando la Constitución Moderada de 1795. El tercer periodo estaría protagonizado por el directorio, que durante los últimos 4 años, hasta 1799, intentaría conseguir la paz interior y exterior en Francia.
¿Se puede decir que el golpe de Estado llevado a cabo por Napoleón iba a dar por terminada la etapa revolucionaria, iba a iniciar un nuevo régimen en Francia que culminaría con la expansión territorial y política francesa en gran parte de Europa? Pero ¿cómo evolucionaría la situación en el continente europeo tras la toma del poder por Napoleón? ¿Y cómo las ideas revolucionarias afectarían en adelante ya a las monarquías europeas?
Napoleón se había formado como gran militar y estratega en las guerras de la Revolución. Las victorias francesas ocasionaron la extensión del Estado francés. El nuevo régimen, el consulado, inaugurado tras el golpe de Estado napoleónico, iba a conseguir la estabilidad política en Francia. Con la nueva Constitución de 1800, obra del mismo Bonaparte, este adquirió el poder mayor del trío consular. Sería nombrado primer cónsul por un periodo renovable de 10 años y además podría instituir el heredero. Durante el inicio de su mandato se realizaron grandes avances administrativos y se consiguió la paz religiosa con el Papa tras la firma del Concordato Vaticano de 1801. Las victorias del ejército napoleónico contra la segunda coalición antifrancesa le llevaron a firmar la paz de Amiens con Austria, aunque Inglaterra continuaba aún siendo la gran enemiga de Francia. Mientras, la invasión francesa iba ocasionando en Europa la entrada de las ideas revolucionarias que más tarde influirían en los sistemas monárquicos europeos.
Pero no contento con tanto poder, Napoleón dictó otra nueva constitución en 1802, convirtiendo el régimen republicano en uno casi monárquico. También creó una eficaz policía y reorganizó el territorio francés en 130 departamentos de similar medida, con un prefecto y un subprefecto para gobernarlos, origen de nuestros gobernadores civiles. Fue consiguiendo la estabilidad económica, creando el Banco de Francia y el franco como unidad monetaria. Consolidó asimismo la administración civil y judicial mediante el Código Civil, el Código Comercial y el Código Penal, modelos de jurisprudencia para el resto del mundo.
Sin embargo, Napoleón siguió ambicionando más poder y capacidad decisoria para convertir a Francia en la mayor potencia mundial. ¿Fue este el motivo por el que impuso una nueva constitución, la de 1804, que le convertiría en emperador? ¿Anularía el régimen republicano y además establecería una monarquía hereditaria?
Pues efectivamente. El primer imperio francés se inició con esa constitución y con la autocoronación de Napoleón Bonaparte como emperador de Francia. Para lograr que todo el pueblo francés le aceptara, comenzó a impartir títulos de nobleza a destacados militares y funcionarios, así como a su propia familia, a la que le fue otorgando el gobierno de diferentes estados europeos, como por ejemplo rey de Nápoles a su hermano José, rey de Holanda a su hermano Luis, el reino de Westfalia para su hermano Jerónimo y para su cuñado Murat, el ducado de Berg primero, y cuando a José le nombró rey de España, aquel le sucedió como rey de Nápoles. El emperador consiguió dominar toda la política y la economía francesas. Era el gran dictador que ejercía una especie de hechizo entre sus súbditos que le consideraban el gran salvador de Francia.
Pero no pudo conseguir el sueño de conquistar toda Europa, ya que Inglaterra se le resistía, y por ello organizó el bloqueo continental para impedir el comercio colonial inglés y así estrangular económicamente al archipiélago británico. Aunque ese bloqueo también afectó a Francia, porque su rival iba a evitar con su magnífica armada el avituallamiento marítimo del país galo. Por otra parte, en los países conquistados por la fuerza, como España, Portugal y Rusia, surgieron numerosos guerrilleros que le iban a impedir su total conquista. Fue definitiva la resistencia española en la Guerra de la Independencia, porque iba a alentar al resto de las potencias para que también lucharan contra el emperador.
En 1810 Napoleón había llegado a la cumbre de su poder en Europa y Francia. No obstante, sus tropas cada vez más cansadas, la crisis económica que se inició en 1811 por diversas malas cosechas y el gasto militar, iban ya influyendo en el pueblo francés. Este estaba harto ya de tantos esfuerzos y conquistas y comenzaba a rebelarse contra el emperador, sobre todo en estos malos tiempos. Aunque, profesor Ibarra, ¿cuál fue la definitiva caída del primer imperio francés?
El ocaso se produjo por la derrota francesa sufrida en Rusia. El gran ejército napoleónico, más de 600.000 hombres que el emperador envió a aquel extenso país para terminar de extender el dominio francés en toda la Europa continental, fue casi exterminado. No fueron solo las tropas del zar Alejandro las que lo derrotaron, sino también los guerrilleros rusos que, siguiendo la táctica empleada por los españoles, le fueron infiriendo numerosas bajas que, junto con la adversa climatología, lograron la retirada de los franceses, a los que ya solo les quedaban unos 100.000 soldados. Este fracaso dio ánimos al resto de las monarquías enemigas de Francia para que se volvieran a coaligar en octubre de 1813 y así derrotaran al ejército francés, que por fin lo consiguieron en la batalla de Leipzig.
La derrota de Napoleón supuso la ocupación de Francia y de París por las tropas coaligadas en marzo de 1814 y que el emperador fuera recluido en la isla italiana de Elba. Las potencias europeas restauraron la monarquía borbónica con Luis XVIII, hermano del monarca anterior, pero el pueblo francés, descontento del fracaso revolucionario, ya suspiraba otra vez por Napoleón. Este se fugó de Elba y el 1 de marzo de 1815 volvió a proclamarse emperador de Francia. Pero el nuevo imperio solo duró 100 días, porque las potencias europeas, al mando del general inglés Wellington, héroe de la Guerra de la Independencia en España, logró derrotar definitivamente a Napoleón en la célebre batalla de la llanura belga de Waterloo.
Este fue el total fin del imperio napoleónico. Francia volvió al régimen monárquico con Luis XVIII, mientras los ingleses confinaron a Napoleón en la isla del Sudatlántico africano de Santa Elena, donde murió en tristes circunstancias el 5 de mayo de 1821 y solo tenía 52 años. Todas las conquistas de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico fueron suprimidas, aunque ya las ideas revolucionarias habían calado en muchos ambientes políticos y sociales, lo que a la larga constituiría su triunfo tanto en Europa como en América.
Bien, pues hemos visto hoy en este programa lo que fue la Revolución Francesa y también el Imperio Napoleónico. Es quizá un poquito complicado y hay que, bueno, estudiarlo lentamente. Es así, ¿verdad?
Pues sí, porque es muy complicado por la velocidad en que se suceden los acontecimientos, por la cantidad de constituciones que se redactan, por la cantidad de problemas que surgen, tanto económicos como sociales y sobre todo políticos, y es necesario que el alumno lo tenga muy presente y que lo vaya pensando, porque hay que pensar este tema, no solamente estudiárselo de memoria.
Pues muchísimas gracias a las dos y hasta otra ocasión.